¿Te acuerdas la última vez que escribiste una carta? O a lo mejor me escuchas y tú eres de los que no ha escrito ninguna. ¿O cuántas tienes guardadas? ¿En una caja, en el fondo de un baúl o encima de una estantería? Se me ocurre preguntarte todo esto porque en las últimas horas hemos sabido que el Consello da Cultura Galega y la Fundación Camilo José Cela han puesto en red parte del epistolario galego recibido por el autor de La familia de Pascual Duarte. Hablamos con Covadonga Rodríguez, que es la directora gerente de la Fundación Camilo José Cela. Covadonga, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto que decimos de que es una pequeña parte es literal, porque decir que están en red 231 epístolas que recibió Camilo José Cela, pensando en que tenéis, leí bien el dato, 95.000 cartas en depósito.
Sí, leíste bien el dato, sí.
Pero este hombre le escribía a mucha gente, a este señor.
Bueno, sí, bueno, son 95.000 cartas de, cruzadas con más de 13.000 personas de la vida política, social, cultural,
Claro, a lo largo de su vida, de toda su vida, que fue una vida larga, también hay que decirlo.
Sí, de la segunda mitad del siglo XX, realmente. Hay que tener en cuenta que el legado de Camilo José Cela es uno de los legados más importantes que tenemos en Galicia, e incluso que tenemos en España, precisamente por el volumen de cosas, la ingente cantidad de documentos que nosotros custodiamos, y que fueron realmente coleccionados por el autor a lo largo de toda su vida. Realmente Camilo José Cela empezó a conservar esas cartas a partir de que publica La familia de Pascual Duarte en el año 1942 y que sale editada La familia de Pascual Duarte. En ese momento él toma conciencia de que se va a dedicar al oficio de escritor y de hecho hay una página del manuscrito que dice «Se acabó el divagar, aparece mi primera novela». Me voy a dedicar al oficio de escritor. Y por un afán, yo siempre digo, egocentrista más que coleccionista, porque realmente él no le daba mucho, en un momento dado no le daba mucho valor a aquello que coleccionaba, ¿no? Fue recopilando absolutamente todo lo que tenía relación con su vida y con su obra. Tenemos esas 95.000 cartas, que aparte son unas cartas de ida y vuelta, es decir, fíjate hasta qué extremos llegamos, que él conservaba la carta que recibía y la respuesta que enviaba, porque las mandaba mecanografiar siempre en copia calco. De forma que nosotros desde Iria Flavia tenemos una conversación completa sin tener que ir a ningún otro lado. Nosotros tenemos la carta que envió Cela. O por lo menos una copia.
Ya, pues esto sí que es curioso, ¿no? Porque, hombre, que tengas las cartas de quien te escribe parece más o menos normal, pero que guardes el adjunto, lo que envías tú también de partida o de respuesta.
Pues tenía una razón de ser, porque realmente la mayor parte del epistolario, aunque digamos parte de 1942... La parte más importante, quizás el grueso, sea de la época en la que fundó Papeles de Son Armadán y en la que fue una revista que editó y dirigió desde 1956 a 1979 desde Palma de Mallorca. Y en esa época, Camilo José Cela quiso convertir a la revista en un referente de la cultura española en la época de posguerra, ¿no? Y quiso convertirlo en un referente en todos los aspectos, sin tener en cuenta colores políticos, sin tener en cuenta aversiones, desaversiones. Lo que quiso fue traer de nuevo la cultura a España. Entonces, en esa revista se volvió a editar por primera vez en gallego, en español, en catalán y en castellano, en los cuatro idiomas oficiales. Es una revista que trataba todo tipo de cultura, artes, literatura, música, arqueología, pintura, escultura. Hay monográficos de Picasso y Miró que son una maravilla. Y es una revista en la que precisamente se emperró en que todos aquellos escritores que habían estado exiliados tras la Guerra Civil volvieran a publicar en España por primera vez. Y entonces, claro, los tuvo que convencer.
Claro, y de ahí el ir y venir de cartas.
De cartas. Y ahí el ir y venir y de guardar las cartas. Porque, claro, él tenía que saber qué es lo que le había dicho en cada una de las cartas para poder contraatacar.
Entiendo.
Porque, claro, alguno le decía, es que no quiero escribir porque me da miedo, porque no sé qué, tal, y entonces se decía, no, a ver, no te preocupes, la censura, no te va a pasar nada, de mi palabra, porque va de mi mano, porque tal, y el otro, pues que sí, que no, bueno, pues entonces son cartas y cartas y cartas y cartas y cartas hasta que consigue que por fin le digan, vale, te mando un texto. Estamos hablando de figuras como Vicente Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, etcétera, ¿no? Y entonces, un poco, de ese epistolario tan grande, también hay una parte fundamental de ese epistolario, que es el proyecto que se presentó ayer, que es la parte y la relación con toda la cultura gallega, que es algo que aparece o parecía que nunca existió. Que Cela, pues como era un escritor que escribía en castellano, pues no tenía relación con la cultura gallega. Y es todo lo contrario. Cela a lo largo de toda su vida mantuvo una intensísima relación con toda la cultura con toda la cultura de gallega, con todos los intelectuales galleguistas, con todos los intelectuales que formaron parte y que fueron coetáneos de él. Muchos de ellos escribieron en papeles de Son Armadans. Tuvo como gran embajador de papeles de Son Armadans a Celso Emilio Ferreiro. Isaac Díaz Pardo fue un grandísimo amigo de Cela, con el que trabajó y lo metió en distintos proyectos y estuvieron trabajando en distintas aventuras, incluso en el Instituto Gallego de Información. Tenemos también a Otero Pedral y Vicente Risco, que trabajaron con él en la traducción y en el prólogo de la familia de Pascual Duarte al gallego, que tiene un prólogo maravilloso de Otero Pedrallo, y hasta en las cartas en las que Otero Pedrallo dice, bueno, me hace usted un honor que me invite a prologar esa novela, por supuesto será prologada y le mando mis textos y le mando todo mi cariño. Y aparte, un poco es lo que decía ayer la presidenta del Consejo de Cultura Galega, ¿no? Se ve un poco esas relaciones que se fueron tejiendo durante toda esa época en la que pues hay un poco de todo, ¿no? Hay amistad, hay favores pedidos, favores devueltos, hay proyectos creados, proyectos que no llegaron a puerto, pero otros que sí llegaron a puerto. Hay múltiples lazos que al final es a través de una persona se llegaron a 300, muchísimos idas y vueltas de gente que estuvo aquí en Galicia y luego se exilió y luego tuvo que volver. Es realmente una maravilla.
Ya. Tal y como lo cuentas, a mí me da la impresión de que si no todas, Covadonga, te las has leído casi todas.
Bueno, eso es imposible. Eso es imposible. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Nosotros llevamos muchos años trabajando en la puesta a disposición en la red de parte de fondo documental que nosotros estudiamos en Iria Flavia, ¿no? Y lo hacemos con muchos partners, con muchos compañeros que nos han dado un poco la oportunidad de poner esas picas en Flandes para para dar visibilidad a algo que aquí en Galicia, pues parece, a pesar de tenerlo cerca, parece que lo tenemos muy lejos, ¿no? Que es pues este legado magnífico que tenemos en Illafabia, cerquita de Padro, ¿no? Parte del epistolario con las personas que formaron parte de Papeles de San Armadán y que, bueno, que conformó un libro que se llamó Conversaciones con el Exilio, lo conseguimos digitalizar hace ya pues unos cuantos años a través de una colaboración con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que está disponible a través de nuestra página web y a través de nuestro archivo, y fue la primera vez que sacamos pues parte de este fondo documental, una parte importante a disposición de los usuarios y de los investigadores. Otra parte, como es pues parte de la colección de fotografías, que custodiamos más de 11.000 fotografías del autor, pues unas 4.000 que estaban libres de derechos, pues se hicieron a través de un proyecto del Ministerio de Cultura y están disponibles en Europeana y a través de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. Ahora, pues a través del proyecto que hacemos con el Consejo de Cultura Galega, pues vamos a poner, estas son las primeras cartas que se van a poner, pero el proyecto completo pues constará de, si llegamos a alcanzar un poco todo el proyecto, son 400 autores, unas 4.000 cartas con la intelectualidad gallega. Entonces, hay mucho trabajo por delante, son muchas cosas.
Ya. Y una cosa, lo comentábamos al principio, lo que se pone ahora en red es las cartas que recibió Cela. Sí. Las que él envió, no hay autorización para poder compartirlas.
A ver, nosotros solo podemos tener en cuenta una cosa, que los derechos de propiedad intelectual están vigentes. La Fundación nunca ha tenido los derechos de autor de Camilo José Cela. Entonces, pues bueno, hay que respetar los derechos de autor y aparte que un poco ayer lo explicaba la propia presidenta del Consejo de Cultura Galega, para cada una de las epístolas y para cada uno de los autores que aparecen en cualquier proyecto de epistolario, tú tienes que tener la autorización del depositario de la carta, que en este caso somos nosotros, pero de cada uno de los herederos de cada uno de estos autores. Entonces, pues bueno, hemos conseguido 25 de 400. Estamos empezando a trabajar y bueno, yo ya di la primicia en la presentación de que ya habíamos llegado a un acuerdo pues con la familia Torrente y con los herederos del poeta Valente para en breve pues que también se incluirían dentro de este proyecto. Y seguiremos trabajando pues para intentar llegar a esos 400. Pero son gestiones que tienes que hacer todos los días.
O sea que si estuvieseis, haciendo este trabajo en modo Cela, es decir, en modo escribir, más de 95.000 cartas sí que habríais enviado para poner en marcha este proyecto, ¿no, Covadonga?
Pues serían realmente a 13.000 autores.
Madre mía.
Tendríamos que haber mandado carta a los 13.000 autores y sus herederos, o sus herederos, dependiendo de a quién, pero alguno de ellos vive todavía, pues sí, les tendríamos que haber mandado una autorización diciendo déjenos, por favor, publicar estas cartas, que alguno te dice que no, evidentemente.
Eso te iba a preguntar. En general, cuando se hace pues esta gestión con la familia o con los herederos de los derechos de autor, ¿qué es lo más frecuente que os soléis encontrar? Un gracias por querer amplificar un poco la imagen de mi antepasado, o no, definitivamente no.
Normalmente la respuesta suele ser positiva, ¿no? Porque yo creo, y más ahora en los momentos en los que estamos, en los que la forma de investigar a los autores ha cambiado mucho. Yo llevo en la fundación desde el año 2008 y cuando yo entré en la fundación los investigadores venían a la fundación a investigar. Y se, se presentaban en Iria Flavia a consultar los fondos, a ver los fondos, a pasarse una semana de sus vacaciones estudiando, trabajando, recopilando documentación. Hoy en día lo que te piden es que se lo envíes por internet. Entonces, el objetivo de todos estos proyectos es adaptarte a los nuevos tiempos y es procurar poner a disposición de los investigadores y también del público en general, pero sobre todo de los investigadores, estos legados para que el número de investigaciones, de trabajos, de artículos periodísticos, de tesis doctorales, de manera que el autor siga vivo, de que se siga estudiando, de que siga estando pues en la radio, siga estando en los medios de comunicación, claro, de que se siga hablando de él, y como una forma también de mantener viva su figura, porque si no nos quedamos estancados, hay que crecer y hay que avanzar.
Covadonga, ya la última. ¿Tenéis una fecha más o menos para de cuándo podríais llegar a eso, a la puesta en abierto al público de esos 400 epístolas?
Yo espero que sea más pronto de lo que hemos tardado en poner este portal en marcha, porque empezamos antes de los convenios, se firmó antes de la pandemia. Y claro, nos pilló una pandemia por medio y una serie de circunstancias personales que hicieron que al final pues se retrasara desde 2018 a 2025. Pero a ver, nuestra intención es trabajar en los próximos dos años en conseguir el mayor número de derechos posibles y que el portal esté acabado lo más pronto posible para beneficio de todos, ¿no? Porque además yo creo que es un portal en el que se va a descubrir un CELA muy desconocido y un CELA con un sentimiento de galleguidad diferente a lo que la gente piensa y con un sentimiento de pertenencia a Galicia, de un sentimiento de incluso de nación gallega, que le fue acompañando en torno a su vida siempre y que se va a ver mucho más directo porque eran, digamos, sus pensamientos escritos a través de una carta, que es lo más puro que puede haber en la figura de cualquiera, sea un escritor, un pintor o un artista, ¿no?
Covadonga Rodríguez, directora de la Fundación CELA, un placer hablar con usted. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.